Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
A ver, cuentavientes. Si ustedes aman escuchar radio, seguramente tienen un oído muy bien entrenado. La pregunta es, ¿de quién es esta voz?
Tomen Avenida de los Insurgentes en el carril de la derecha, en la Avenida Chapultepec, y en la rotonda gira a la izquierda. En 500 metros encontrarás una puerta de vidrio donde va a estar Rebeca, y de pronto el guardia no te deja pasar para encontrar a Marta de Baile esperándote.
A ver, ¿quién es?
Ya con rotonda deben de saber.
A ver, una vez más.
Tomen Avenida de los Insurgentes en el carril de la derecha y estarás en Avenida Chapultepec, y en la rotonda gira a la izquierda. En 500 metros encontrarás una puerta de vidrio donde al inicio te va a recibir Rebeca. Luego tienes que estar esperando y vas a tener que hacer un escrutinio. Luego te van a pasar donde Marta de Baile y ahí va a empezar el show.
¡Qué belleza! Yo no voy a decir quién es hasta que ustedes cuentavientes me digan ¿de quién es esta voz?
¿De quién es la voz?
¿De quién es la voz? Nada más tienes que decir, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esta voz?
Bueno, primero, mucho gusto con ustedes.
No, ahorita vamos a presentarte. Nada más dime, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esta voz?
Bueno, desde el COVID del año 2021 es cuando se inició el tema de la grabación. Y de ahí pasó un año más donde después de, me imagino que todo el tema de ediciones se sacó.
No lo puedo creer. O sea, ya le dieron. Ustedes muy bien, cuentavientes. Ella es Paulina Aguirre. Es cantautora ecuatoriana. De hecho, es ganadora del Latin Grammy. 5 veces nominada. Y claro, es la voz de Google Maps, cuentavientes. O sea, los Google acompaña Maps en tantos y tantos trayectos. Oye, a ver, pero tú eres cantante, Paulina.
Bueno, mucho gusto y la verdad un honor estar acá, Marta, Rebeca. Bueno, yo soy cantautora, vengo de una familia de compositores, trabajo, escribo para, bueno, películas y cosas, y para mí también hago mi propia música y gracias a Dios tengo también el talento de la parte actoral con la voz. Trabajé en radio como uno de mis primeros trabajos hace, bastante tiempo, y he seguido haciendo, sigo siendo la voz para varias marcas. Bueno, bendito Dios, porque con inicié el proyecto, de hecho, de Google Maps, estaba todo el tema de COVID y todo estaba súper complicado, así que, bueno, eso.
O sea, a ver, escuchen esto, Google Maps, que es una de las apps más usadas del planeta, calculan más de 2,000 millones de usuarios activos al mes que están escuchando a Paulina. Oye, pero ¿cómo te llega esta chamba de ser la voz de Google Maps?
Bueno, vivo en Los Ángeles y resulta que un director de doblaje muy respetado, Javier Pontón, me dice, mira, te van a llamar para que hagas una audición, tienes que escoger un horario, y me pasa un calendario de un mes donde había 15 minutos por persona que estaban audicionando. Y dije, esto, los chances de que agarre este trabajo me suena como súper complicado. Y bueno, hice la audición, pasó un mes, no escuché nada, y luego me llega un correo electrónico que decía, bienvenida al round 2, luego bienvenida al round 3, y finalmente me llaman al estudio de grabación, que era en Marina del Rey, y pues me dicen, mira, queremos que seas la voz para Google Maps, así que, bueno, queremos pagarte esto, este va a ser el retainer, dinos si aceptas, no puedes trabajar con Amazon u otras compañías que sean la competencia, y entonces así se dio, ¿no?
¡Qué locura! Oye, ¿y por cuántos años firmas un contrato así?
Bueno, estos no son trabajos que tienen regalías, entonces era un trabajo con retainer, básicamente.
Explícale a todos qué es un retainer.
Un retainer significa que te pueden llamar a las 2 de la mañana o a cualquier hora y no puedes trabajar con ninguna otra compañía ni de tecnología, y que tienes que estar disponible a la hora que te llamen, en el momento que sea, ¿no? Entonces hay muchos músicos también que tienen este tipo de contratos, por ejemplo con Sting, hay músicos que, un baterista, ¿no? Que se llama, no se me viene el nombre ahora, pero por ejemplo él vivía con retainer, o sea, tienes que viajar mañana a Londres o a la China y entonces...
Con ciertos artistas.
Sí, tienes no que estar hacer. Disponible 24/7.
Sí, entonces, bueno, ese era un poco todo el tema, pero a partir de noviembre del 2025 ya me dieron licencia de poder decir que era yo, ¿no? Porque tenía un...
Porque aparte tenías que firmar, ¿qué? Un non-disclosure agreement y...
Exacto.
Confidentiality, exacto. No puedes decir que eres tú.
Sí, no puedes decir. Entonces, no podía decir quién era, pero a partir de noviembre del 2025 terminó esta cláusula y ya no hubo problema, ¿no?
A ver, tenemos una lista, cuentavientes, con Paulina, de las frases normales estilo Google Maps en nuestro guión, ¿ok? Entonces, quiero que me las leas, Paulina.
Claro que sí.
Con la voz que usarías para Google Maps, ¿ok? Ajá. Ok, muy bien.
¿Quieres las nuestras?
No, las frases normales que dices siempre. En 200 metros, gira a la derecha.
Exactamente.
Bueno, es que en realidad todo lo leía, entonces es muy difícil acordarse todo, pero de las cosas básicas que tienes es como en 500 metros, toma la izquierda, en 500 metros o 1000 metros, gira en la rotonda. Aquí hay más cosas, ¿no? Dicen 200 metros, gira a la derecha.
Pero ¿cómo lo dices? No lo dices. En 200 metros, gira a la derecha.
No, pues lo dices. En 200 metros, gira a la derecha. Continúa recto durante 3 kilómetros. Has llegado a tu destino. Recalculando no existía. Entonces lo que dice, mantente en el carril izquierdo. Toma la salida hacia Avenida Insurgentes. El tráfico es más rápido por otra ruta. Se ha encontrado una ruta más rápida. Y otra de las cosas que también hago es, por ejemplo, como el tipo enciclopedia donde decía, las hemorroides es una encarnación, bla, 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 cosas así.
No manches. ¡Qué joya! Oye, ¿y cómo se graba? Porque obviamente... Sí. No es lo mismo una ruta en Ecuador que una ruta en Argentina que una ruta en México. ¿Grabas por palabras o cómo es?
Bueno, el director que tuve, un capo, la verdad, un director mexicano, tenía puede decir, todo su léxico o manera o vocabulario era excelente para todo el mundo, ¿no? O sea, para todo el mundo. Entonces, tenía que grabar primero a una distancia de la cual no me podía mover durante 4 horas, a menos de que tenga, bueno, 5 minutos de descanso, y era más
la
o menos...
La distancia del micro.
Era más o menos como una mano, ¿no? Como una mano. Tenía que grabar entre 2.7 decibeles a 3. Si me pasaba 3.1, la toma no servía. O si tenía 2.6, la toma no servía. Por ejemplo,
o sea,
si...
¿en qué tono? A ver, dame el tono de 2.6 decibeles.
Por ejemplo, una de las cosas que tenía que hacer es que... si me equivocaba en una palabra, tenía que repetir todo el párrafo. No era como que podías ponchar una palabra o una línea.
Editarlo, ¿sí?
O sea,
no puedes.
No puedes editarlo. O sea, en este caso no se podía editar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, decía... estamos listos. Vamos, conduce con cuidado. Vienes manejando como anciana. Métele velocidad porque estás armando un desmadre y más tráfico de lo habitual. Entonces, sí. Esa es como la densidad de volumen y al hacer música me ayuda con el timbre, porque, por ejemplo, ahorita estoy hablando todo en una tonalidad, pero hay veces que ellos querían como que sea, vienes manejando como anciana, ahora dilo lo mismo, pero triste, ¿no? Vienes manejando como anciana, o sea, entonces, o que sea enojada, vienes manejando como anciana, entonces tenía que tener distintas tonalidades, porque lo que quieren es imitar a través de la parte de la inteligencia artificial lo más cercano a una voz humana, a la interacción que uno puede tener emocional, entonces... sí, o sea, se manejaba.
O sea, no siempre es flat, Paulina.
No siempre es flat.
Oye, y esto de anciana es algo que evidentemente escribió Rebeca.
Sí,
o sea,
nosotros
Google Maps jamás diría eso.
No.
Jamás diría eso. Pero es, mantente en el carril izquierdo.
Sí. Sí, y bueno, una de las cosas que también ellos pedían es que no tenga la voz tanta modulación, porque, por ejemplo, si yo me pongo a leerlo ya como un tipo comercial, dice, vienes manejando como anciana, métele velocidad porque estás armando un desastre. Entonces hay todo lo que son las ondas, subidas y bajadas, pero en este sentido era más como flat, ¿no? O sea, vienes manejando como anciana, métele la velocidad porque estás armando un desmadre y más tráfico de lo habitual. La gente te está odiando. voltea a la derecha y mira sus caras. Entonces es más todo
Oye, pero te voy a decir una cosa, tú eres ecuatoriana y no tienes acento. Es más, siento que no tienes acento de ningún lado. Y yo creo que también era para ellos importante que no sonaras o como argentina, o como cubana, o como mexicana, que no tuvieras un cantado en tu voz.
Sí, de hecho, por esa es la razón que el día de hoy estoy también trabajando con la compañía top de inteligencia artificial, que no lo puedo decir, donde estoy dirigiendo al talento de voces, para que son gente de distintos lados, gente de España, gente de México, otra gente de Sudamérica, en general de Latinoamérica, e incluso algunos talentos que son internacionales, que hablan otros idiomas, por la parte un poco, digamos, actoral, y con distintos tipos de, digamos, hay gente que habla, que son cubanos, puertorriqueños y de otros lados, ¿no?
¡Qué cosa más impresionante! Oye, y si tienen preguntas para ella, cuentavientes, mándenmelas, por favor, por Twitter. Pero ahora, ¿cada cuánto grabas? Y, por ejemplo, en México tenemos calles que no hay en otras partes del mundo, ¿no?
Claro.
O sea, yo qué sé, Circuito Interior o la calle de Puebla o
Doctor
la calle de
Río
Tonalá.
De la Loza.
Doctor Río de la Loza. O sea, ¿cómo logran, es con inteligencia artificial, que tu voz diga las direcciones del país en donde la persona está usando Google Maps?
Bueno, porque al principio lo que tenía que hacer es como leer distintas direcciones del mundo, direcciones desde, lo que más trabajé fue toda la parte de México, pero aparte, bueno, Latinoamérica, también en Europa, Italia, Alemania, lugares súper raros que era, y también la parte media un poco complicada es que había momentos donde nos quedábamos todo el equipo, que éramos como 5 o 6 personas en silencio, porque bien Illuminati, o sea, donde había vaticinios de muertes de políticos y cosas muy raras que pues, o sea, no las puedo decir, pero la verdad era, no, todos nos quedábamos como en silencio porque nos moríamos de miedo con lo que estábamos leyendo, ¿no?
Claro.
Oye, claro. Y entonces, ¿México cómo lo grabaste?
Bueno, lo de México lo grabé con, me ponían un iPad, básicamente, entonces leía al principio todas las direcciones y luego, por ejemplo, ma, me, mi, mo, o na, ne, ni, un, dos, tres. Ahora otra entonación. Un, dos, tres, cuatro. Ahora más. Un, dos, tres, cuatro. O sea, entonces había demasiadas cosas que leer que es difícil acordarse por. Eran 1,000 palabras por hora.
Que tenías que grabar.
Tenía que grabar 1,000 palabras
por hora. Para que con inteligencia artificial se arme la palabra doctor.
Exacto.
Río de la Loza. ¿No?
Exacto.
Y que suene natural.
Claro, y que suene natural, entonces.
Pero muchas veces aquí te das cuenta que te cambia la voz también, o sea, Coscomate te pone Coscomate. ¿Qué? O sea, ¿dónde me voy a dar la vuelta? En 3 kilómetros das vuelta en Coscomate. No, 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 es Coscomate, ¿sabes?
Sí, exacto. Sí, o sea, oye, dice, Vasco dice, oye, Paulina, ¿por qué nunca dices a tiempo para dónde continuar el camino?
Sí, 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 bueno, mucha gente que escribe, como, primero yo tengo ADHD o TAD, déficit de atención, sí, ¿no? Entonces, no es que me llamaron porque soy súper ubicada o conozco bien el tema geográfico, pero hay gente que escribe y dice, por tu culpa casi me caigo del puente, o sea, lo toma como personal. Ahora mismo en la mañana me decía un señor, sí, sigo la dirección, pero no sé poner la voz porque me sabe ser equivocar. Un día me llevó hasta el monte. Entonces, cada persona, hay gente que la usa, hay gente que no, pero bueno, es parte de los gajes del oficio.
Claro. No, qué belleza. Oigan, estamos con Paulina Aguirre. Es una gran cantautora ecuatoriana, ganadora de un Latin Grammy. Pero lo más increíble es que uno nunca pensaría que la voz de Google Maps es también cantante, y hoy está con nosotros desde Los Ángeles en el estudio. ¿Cómo estás, Pau?
Hola.
Qué bueno que estamos de regreso.
No, muchas gracias a ti, Marta. La verdad, como decía, un honor estar aquí con ustedes y contigo, Rebeca.
Muchas gracias.
Y bueno, pues súper contenta de que les voy a hacer una prueba, que me dice acá Rebeca que querían pasar la prueba de la voz de Google. Entonces, lo que no sabían es que hay veces que tenían que leer ciertas cosas, pero con cierta emoción. Entonces, ahora van a tener que hacerlo llorando.
Ok.
A ver, ¿cuál?
Lo que dice.
Entonces, vete a tus frases normales, estilo Google Maps, Marta. Ajá. Y así como los directores de voz de Google, le han puesto los exámenes a Paulina, lo vas a tener que hacer tú y yo.
Ok. En 200 metros, gira a la derecha.
¿Qué es eso? ¡Todo! La sigue todo, dilo parejito.
Bueno, puede ser, para hacerlo así más entretenido, puede ser dos llorando, dos súper feliz, pero súper feliz riéndose, okay. Y dos enojadísima.
Vas.
En 200 metros, gira a la derecha. Continúa recto durante 3 kilómetros. Has llegado a tu destino, recalculando ruta. Mantente en el maldito carril izquierdo. Que tomes la salida hacia Avenida Insurgentes. ¡Oh! El tráfico es más rápido por otra ruta. Y ya encontré una ruta más rápida.
¡Imbécil!
Así le diría yo.
¡Imbécil!
¡Imbécil! Así le diría yo. Ok, a ver, va Rebeca.
En 200 metros, gira a la derecha.
Pero tienes que llorar, tienes que llorar.
En 200 metros, gira a la derecha. Continúa recto durante 3 kilómetros. ¡Has llegado a tu destino! Recalculando ruta. Mantente en el carril izquierdo. Toma la salida hasta Avenida Insurgentes, porque el tráfico es más rápido por otra ruta. Se ha encontrado una ruta más rápida.
No, cero, idiota. Te enojas. Cero lo haces bien. Enojada no te sale.
Es que yo enojada no. Yo sí, no le hablaría yo a la gente.
Se ha encontrado una ruta más rápida. Ya, Rebeca, hazlo bien, ¿no?
Ella ¡toma muy mal, la Paulina. Salida hacia Avenida Insurgentes!
No, ¿sabes cuál es el precioso que mandó Kenia? Bache reportado más adelante.
A mí me han tocado hasta perros.
¿Cómo?
Sí. Un perro muerto en la esquina de Patriotismo y Revolución. Me han tocado cosas así. Bache y perro me ha tocado. Perro ya lo han quitado. Porque se había... antes sí ponían perro.
No, a mí me encantaría tener como un device, un GPS en donde yo pueda ubicar si quien está manejando me está haciendo caso o no. Para poder decir... ¡que te dije que vuelta a la derecha, hombre!
O sea, frases de Google que jamás dirías.
Exacto. Uh-huh. Pero me encantaría decir eso. O, que por ahí no, que te van a saltar, carajo. ¿No sería precioso?
Sí, claro.
Sí, totalmente.
Sí, por aquí no, que te asaltan. Exacto. ¡Otra vez te pasaste! ¡Qué bárbaro, de verdad! ¡Qué bárbaro! Estaría genial.
¡Qué bárbaro!
¡Qué bárbaro!
¿Cuál te encantaría a ti decir, Pau?
Bueno, es que yo creo que si le ponemos todo al estilo un poco de chilango del DF, entonces cambiaría cosas, como decía, te dije que no era por ahí, pero siempre te metes en ese pedo, pero okay, vivimos con las consecuencias de ser pendejos, ¿no? Uh-huh. Estás a cinco minutos, si dejas de ver el celular, estás obsesionado, o sea, un poquito, uh-huh. ¿no? O sea, yo digo, algo que puede ser muy gracioso, adaptarle a las distintas culturas que hay en varios lugares.
Slang. Ah, no, entonces imagínate el Google Maps en Nicaragua, Celida, sería, ¡jue la gran puta que te voltees a la derecha, hombre! Así sería.
Sería precioso.
Oye, y dime una cosa, Pau, todo el mundo quiere saber, que creo que no oyeron esa parte, ¿cómo se consigue el trabajo de hacer voz de Google Maps? O sea, ¿cómo se hace ese casting? ¿En cuál bolsa de trabajo se pone uno?
Bueno, yo hago... trabajo en la parte del doblaje desde hace algunos años, que realmente es una industria controlada por la industria mexicana, ¿no? Entonces es bastante difícil entrar. Primero, también tengo agente, pero no fue eso. Fue a través de una referencia de un director mexicano. Él pensó que tenía potencial para esto y me dijo, mira, vas a audicionar, pero que ya que te den la chamba es otra cosa, ¿no? Entonces, yo audicioné y de ahí se dio. Creo que, bueno, en Los Ángeles se maneja mucho las agencias de talentos, donde tú sometes como tu audición para distintas marcas y luego de eso se da, ¿no? Entonces, hay veces que estás como finalista para un proyecto que paga mucho. Y hay veces que pues simplemente no lo agarraste porque el director encontró a alguien mejor. Entonces es todo una lotería de alguna manera, ¿no?
100%. Oye, porque aparte les voy a decir una cosa. Las voces en español en Estados Unidos para el mercado hispano de allá, me imagino que quieren que sea la voz más flat posible, porque para poder conectar con diferentes audiencias de diferentes países con diferentes acentos. Exacto. Y ser lo más neutral posible.
Uh-huh. 100%, porque el problema que tuvieron con la voz española, por ejemplo, es que no, la gente no se podía relacionar con una voz que le hable de España. Necesitaba que alguien que sea de Latinoamérica que lo sienta más cercano. Entonces, a través de la inteligencia artificial, lo que han hecho es justamente, bueno, buscar una voz con la que tengan, la gente se pueda relacionar mejor y que la puedan modificar, sea más modificable para lo que ellos necesitaban, y para eso tenía que ser una voz más neutral.
Oye, porque de repente, a mí yo me muero de risa, porque dicen cosas como, por ejemplo, esta semana en Best Buy, ya sabes, o sea, claro, el inglés perfecto, pero de repente sí
el
se
tono,
oye el acento.
El tono.
Ajá. No pierdas todas las oportunidades que hay en Best Buy, ¿no?
Sí, 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 sí.
Oye, ¿para qué más haces anuncios?
Bueno, he hecho para BoJack, digamos, en cuestiones de doblaje. Soy la voz para Shingles, para lo que es la culebrilla.
Pero ¡ay, no! Es, pero ¿de la es, vacuna de Shingles? Sí, pero ¿qué dice la vacuna de Shingles?
Es que la verdad no recuerdo porque lo tengo que leer ese momento, pero si tienes más de 50 años, estás expuesta a la, expuesto a la culebrilla. No te olvides. Entonces quieren que sea más como caring, o sea, más que no te olvides que es importante que te hagas chequear por tu médico de confianza. Entonces es más así, ¿no? También hago para Skechers, que es ahora los nuevos zapatos de Skechers, que tienes, es la voz es mucho más juvenil y tiene la voz más de 25 a 30 años, como ciertos rangos, ¿no? Pero creo que obviamente el tema de la música es lo que me ha ayudado a mí un poco.
Ahora nos vas
a cantar, Pau.
Hijo.
A ver, sí, canta claro. Tantito. ¿De qué va tu música?
Bueno, yo por lo general hago temas como que sociales. Por ejemplo, con el tema que gané en el Festival de Viña del Mar, ¿no? Fue un tema que lo escribí con Vico, sí, y hablo sobre temas de migración, porque viviendo en Los Ángeles me toca mucho el tema de la gente que cruza la frontera y todas las políticas internacionales complicadas con las que vivimos, pero ahora estoy promocionando otro tema que es un poquito más salserito, ¿no? Entonces, pues, se los canto un poquito, me dice, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, y si me voy para no volver, ya no me digas que me quieres, I gave you a chance, ay amor, cuánto he rogado por tu corazón, son, 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 son. Ay, la vida ha sido dura, porque es una locura, when I want you back, I don't give it.
Bueno, ahí dice, I don't give a fuck. Okay, sí. Okay, dice ahí.
Ay, amor, no estoy jugando. Tú estás equivocado. When you want me back, I don't give a dang. Ay, mi corazón, son, son, cómo me duele. Porque, bueno, la gente no nos deja de doler el corazón con las cosas que nos pasa, pero al mismo tiempo siempre trabajo con temas que nos empoderen a las mujeres, porque, digo, cuando dejamos de compararnos los zapatos o las cosas, encontramos que, las cosas como la menstruación, ¿cómo se llama? La menopausia, el parto y todas las cosas son las que realmente nos unen, no como una vulnerabilidad que la gente lo pueda ver, sino como esa fortaleza que nos hace fuertes. Entonces, yo tengo también una fundación de mujeres y tengo un proyecto de mujeres cantautoras de la prisión, donde ellas están escribiendo sus canciones. Es todo una music mentary, porque, o sea, el típico documental es un poco aburrido, pero tengo un equipo de Hollywood, Valentina Quinn, de la familia de Anthony Quinn, que ella es la productora de la película, yo soy la directora y la creadora del proyecto, y pues cuando salgan nos encantaría invitarles para que nos acompañen, pero es las prisiones no dejan de ser parte de nuestras comunidades y lo que se vive, y ellas tienen muchas historias que decir, ¿no?
Increíble.
Ay, qué belleza.
Padrísimo.
Oigan, si ustedes se meten a Spotify, a Apple Music, es Paulina Aguirre Music, ¿no? Igualmente en YouTube, Paulina Aguirre Music, ¿correcto?
Sí, y bueno, esto es nuevo porque yo dejé de hacer música, estaba antes en todo el tema de la música religiosa, pero la verdad es que prefiero tener más ser un más espiritual, más que el tema religioso, y pues con temas que los seres humanos todos vivimos en cajas de cristal. Nadie es mejor que nadie, sino todos lo luchamos todos los días para ser la mejor.
¡Ay, qué bonita Paulina Aguirre! Nuestra voz de Google Maps, te mando un beso,
muchas
querida.
Gracias por todo.
Mil gracias por estar acá. Paulina Aguirre Music, para que escuchen la increíble voz de esta mujer. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Ustedes no se vayan. ¿Qué pasó en los conciertos de BTS? Ah, no, pues sí queremos el chisme. Obviamente queremos el chisme. Al regresar en W Radio, no se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Bueno, una locura lo que sucedió en la Ciudad de México el fin de semana, cuentavientes. 7, 9 y 10 de mayo, híjole, más de 60 mil personas en el estadio GNP, híjole, pero más de 100 mil Army sin boleto. Alix Pérez, experta en el tema, comunicóloga, periodista, creadora de contenido, está con nosotros para explicarnos qué pasó. ¿Sabes qué me traumó, Alix?
Marta,
que dijeron,
cuéntame,
que las Armys, muy bien. No compraron boletos en reventa.
Correcto.
Cuéntame ese chisme.
Correcto.
No lo puedo creer.
Bueno, pues los saludo a todos, audiencia, ¿cómo están? Es un honor estar aquí para hablar de la locura total que fue BTS. Y como lo dices, las ARMYs bien puestas y sobre todo exigiendo sus derechos como consumidoras. Dijeron no a la reventa, tiraron un buen de cuentas de reventa. Fue una cosa muy interesante. Como siempre, tú sabes que las ARMYs son, los fans del K-pop son muy activistas de todas sus, de sus luchas. Y en este caso fue exigir que hubiera un buen boletaje, exigir que no se hiciera la reventa, y así fue, tal cual, no hubo reventa. Y de hecho había un meme circulando por Twitter de una sección que todo el mundo especulaba
que
estaba
exacto,
vacía, que especulaba que era de
puros revendedores.
Revendedores, correcto.
¿Y si
correcto
era de revendedores, Alix?
Yo creo que sí, porque esa estuvo vacía un ratote.
Oye, pero es que te voy a decir una cosa.
Dímelo, dímelo.
Te lo juro que las ARMYs para presidentas.
Realmente. ¿Quién se organiza como ellas?
Oye, qué correctas, qué solidarias.
Sí.
Qué leales que dijeron, oigan, aunque estemos aquí llorando afuera,
sí,
aunque nos morimos por estar adentro, no vamos a comprar boletos en reventa.
Correcto.
No lo puedo creer. Aplausos, sí, para las ARMYs de BTS.
Muy bien. Los fandoms así se agradecen y se coordinan. No sé si escuchaste, Marta, que en Perú se estaban poniendo de acuerdo para reforestar otra vez ciertas áreas para que cuando BTS fuera llegando al aeropuerto
vieran
verdecito y vieran
no
así bonito.
No, pues
te
es
lo
que
juro.
Estas obras son importantísimas.
Correcto.
Y más que un fandom tan grande.
Correcto, correcto.
Está impulsando todas estas cosas.
Sí, tenemos muchas banderas y muchas causas, y justo te quería platicar de como todos estos fenómenos que hacen al K-pop como mucho más diferente.
A ver, es que siento, Alix, que
sí,
nadie tiene los fans que tiene el K-pop. Explícame.
Correcto.
¿Cómo? O sea, ni,
mira,
Justin Bieber, hija.
Es que yo creo, se lo debo a dos factores muy grandes: la globalización y las redes sociales. Creo que las redes sociales le han dado una forma de identidad a los fandoms mucho más diferente que lo que veíamos antes, ¿no? Siempre está esta parte de comparar ídolos, de que si los Beatles hicieron esto primero, si Michael Jackson hizo esto primero, si BTS ahora está haciendo esto. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, simple y sencillamente por estos factores de la globalización y las redes sociales. O sea, las redes hacen, empoderan las comunidades virtuales. Yo he estudiado esto muchos años, de cómo tenemos esta capacidad de empatía, sobre todo el fandom entre chicas, lo voy a decir así, uh-huh, que elegimos estas bandas y los tomamos como bandera para nuestras luchas personales, también para nuestras cosas personales por dentro, o sea, de que luchas tanto externas, sociales, como internas, de como lo que hablaba BTS, de la pérdida de la juventud, del cambio hacia la madurez, estas partes de amarse a uno mismo. Entonces, creo que todo esto englobado a un ícono, que en este caso estamos platicando de BTS, es el K-pop. Cada uno le da, digamos, su sabor, cada fandom le da su sabor al K-pop, porque ninguna banda es como otra, a pesar de que todas vienen del mismo sistema, que es muy interesante, y que creo que ya te dieron ahí varias palabras del diccionario del K-pop, pero en realidad es que todos estos, digamos, fandoms vienen a
a cambiar la forma en la que consumimos, porque también como consumidores, los fans del K-pop son muy conscientes, o sea, tanto la elaboración del producto que les gusta como los álbums, esta cosa de los comebacks, que es tener música nueva cada cierto tiempo, que muchas veces los artistas western no se avientan, ¿no? De que tienes un álbum de Taylor Swift, por así decirlo, una o dos veces al año, con diferentes featurings, ¿no? Pero en el caso del K-pop, es un rebranding total, comeback tras comeback. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como cada presentación de música que hacen, cada concepto va a ser diferente, tanto cómo se visten, como el mensaje que van a querer entregarle a la audiencia, y esto entonces evoluciona en una forma de consumir tu contenido musical diferente a lo que los hacen los artistas aquí en, por decir, en Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero dime una cosa, a ver, vamos a ser bien sinceras.
Sí.
El K-pop, que es toda una industria, cuentavientes, y yo no sé si ustedes vieron un reality que algún día me puso una de mis hijas, Alex.
Ah, Dream Academy.
¿Es el Dream Academy?
Correcto, seguramente. Donde salió
de un
Katsai.
Grupo de chavas. Exacto.
Sí, correcto.
Katsai, exacto.
Dream Academy.
O sea, estaba yo, Alex, con la boca abierta, cuentavientes, se los juro que lo tienen que ver, porque sí, es un fenómeno muy interesante, de cómo la industria del K-pop arma alrededor de, me da igual si es Cat's Eye o es BTS, uh-huh, o es el que me digas, toda una industria, uh-huh, y pienso que así como lo lograron con ese Dream Academy, que lo hicieron súper viral en TikTok, la gente súper involucrada, votaban por quién se debería de quedar en el grupo. O sea, siguieron todo el proceso de la conformación de Katsai. Uh-huh. Igualmente que se fijan el nivel de energía de la chava que va a cantar, cómo se ve, cómo tiene, uh-huh, el pelo, cómo se va a vestir, cómo va a sonreír a los fans, si puede tener novio, si no puede tener novio. Pues igualmente me imagino que les ayudan a los fandoms a organizarse. No entiendo cómo.
Esto que mencionas, Marta, es súper importante. Me gusta que lo trajiste de una vez porque, ¿sabes qué? Es que Katsai ya entra dentro de un nuevo mundo, de una nueva etapa en el K-pop. Porque tú sabes que este grupo de chicas está conformado de manera global. O sea, son integrantes de Estados Unidos, de Suecia, de India. O sea, no solamente son personas de K-pop. Y me gustaría mucho platicarle a tu audiencia cómo es que se da esta evolución de bandas de solamente integrantes coreanos a algo ya totalmente mix, que fue lo que es Katsai, que nace de, digamos, la receta del K-pop, de cómo se tiene que formar una banda con el nivel y la calidad que lleva la etiqueta de K-pop, y por qué ahora está este debate de que esto es K-pop o ya no es K-pop. Mismo tema con BTS, que dicen, es que BTS ya creció mucho más, ¿no? El K-pop les queda corto. Y me parece que eso es algo muy interesante, porque entonces borramos un poco esa K antes del label, y entonces nos entregan este tipo de productos que, como lo mencionaste, son totalmente diferentes y cuidados hasta el más mínimo detalle de cómo se ven, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que comportar. Y entonces aquí entra esta evolución grandísima que ha pasado a través de los años, desde los 90s por allá, que surgió por primera vez este término de K-pop, que le decían Hallyu, que significa ola coreana. Así es como le referían los periodistas chinos al tema del por qué de repente está surgiendo este boom cultural de claro, Corea, porque claro, es el soft power. O sea, de que decían, es que, bueno, ellos tienen la industria automotriz, tienen la industria tecno, pero Corea dijo, vámonos a apostar por nuestra propia cultura y vamos a enaltecerla. Y creo que esto es una cosa que cargan muchos grupos de K-pop. Ayer, por ejemplo, en el concierto de BTS, yo lo noté muchísimo. He ido a muchos conciertos de K-pop y siempre, ajá, un factor que les encanta es enaltecer su propia cultura y enorgullecerse. En un momento, ellos formaron como la bandera de Corea en el escenario con sus bailarines y tienen este nuevo álbum, es su décimo álbum de ellos, que se llama Arirang. Uh-huh. El término es una canción de folclore coreano. No se sabe muy bien en qué año existió el Arirang, pero es, digamos, este canto que creo que escuchas al fondo de ahorita. Pero justo es, digamos, como traer estos elementos de, miren, esta es nuestra cultura, este es quienes somos, no vamos a dejar de ser coreanos, pero creo que vamos allá más del K-pop, ¿no? Entonces creo que es bien válido decir que el K-pop ahora ya tomó muchos diferentes colores, ya tiene diferentes integrantes, gente que viene desde Tailandia, Japón, y integran una banda de K-pop totalmente completa. Entonces yo creo, Marta, que es bien padre ver que ha evolucionado este monstruo del K-pop, y hay que entenderlo no solamente como algo que ha estado pasando de que después de la pandemia, ¿no? Yo creo que me encantaría resaltar que este fenómeno ya tiene 20 años, es bastante nuevo, digamos novedoso,
claro,
pero apenas está despuntando.
Pero y sin hacer comparaciones, pues no se acuerdan de la fiebre, sin hacer comparaciones, sí, la fiebre Menudo.
Sí, sí, sí.
O sea, este concepto de las boy bands, claro,
es lo máximo.
Que fue evolucionando evidentemente y jalando y trayendo estos conceptos de... Igual Menudo traía más covers, otro tipo de...
Sí, pero tenían sus bailes y sus...
Exactamente.
Su ropa
exactamente,
flashy.
Exactamente. Pero yo siento que ahora, perdón, toda esta parte, todos estos grupos coreanos, todo lo que integra el K-pop, para mí sí es un fenómeno impresionante.
Sí.
Porque además de ponerles a los chavos estos conceptos de identidad, de resiliencia,
roles,
de empatía, los roles, exactamente, eso jala cañón.
Es que, ¿sabes qué? Es importante tener idols, y voy a usar esta palabra que les quiero
platicar. Y educados, además.
Idols, tener representantes de cada generación, lo dijiste tú, Menudo, hemos tenido Backstreet Boys, tuvimos One Direction,
claro.
Y ya era hora de tener nuevos representantes de la juventud que hablaran de temas pues más profundos, ¿no? Que se atrevieran también a salir un poco del molde, y me parece bien interesante esta juxtaposición de el K-pop, que es tan pulido, tan cuidado, los roles que mencionaste de que él es el líder, él es el magnet, el más jovencito, él es el visual, que ahorita te platico si quieres un poco de qué es esta cosa de los roles, pero tener esto como referente cultural y que los chicos lo vean es aspiracional en el sentido de que ve cómo se comportan, cómo se cuidan su salud, cómo son inteligentes en el sentido de que tienen que aprender muchos idiomas para poder conectar con sus audiencias, ¿no?
Además.
O sea, de que tienes idols que hablan coreano, chino, japonés, inglés, ¿no? Y ayer Taehyung, uno de los integrantes de BTS, se aventó todo su speech final y felicitó a las mamás totalmente en español.
Todo en español, ¿no?
Él lo
pues
dijo
ahí
todo
ya,
en español.
Claro. Y ya están grandes, o
sí,
sea,
sí, sí.
ya tienen treinta y tantos.
Sí, ya cumplieron su servicio militar, que todo el mundo estaba como muy controversial al respecto. Ya tienen más de 30 años la mayoría de los integrantes, pero aún así los ves con una energía y sobre todo con un cuidado de su concepto, que los fans saben que pasando los años
van a seguir aquí. Lo que pasó aquí en México, estos cuatro, ¿cuántos conciertos fueron? Cuatro, ¿verdad?
Fueron tres.
Tres conciertos, como
histórico.
Ninguno. Había
histórico.
Una chava que se fue a un concierto a Corea. Entonces pasa el video de porque dijo los quiero ver en Corea, los quiero ver. Y es tanto el respeto del público coreano que no se paran. No gritan, no bailan. Están todos sentados con sus y ella
sus
decía, es que vean qué impresión, porque yo como latina quiero parar, la sentaron dos veces. Y obviamente,
sí.
Aquí con todo esto, todo el esta euforia de los fandoms y de las armies y del público en general que fue a ver a BTS, estos chavos estaban felices.
Estaciadísimos.
Con la falta de respeto.
Correcto.
¿No? De alguna manera.
Mira, el respeto siempre ha sido una cosa bien interesante
diferentes.
Y cultural. Un choque totalmente, porque lo mencionaste tú muy bien. Yo también he ido a conciertos en Corea y es todos sentados.
Claro.
Y nada más hacen estos que se llaman los fan chants, que solo son unos momentos de acompañamiento de los fans que cantan a la par de las canciones, ¿no? En este caso, con BTS se corea el nombre de todos los integrantes y al final decir BTS, ¿no?
Claro.
Pero esto es para, digamos, como para no interrumpir, ¿no? Que el artista está haciendo su trabajo. Pero aquí ellos se emocionan tanto, y he entrevistado a muchos idols en el pasado y siempre me dicen, es que no entiendo si están enojados cuando gritan otra, porque quieren a otra persona. Le digo, no, otra canción. Y cuando te hacen así,
claro,
te dan la vuelta con el dedo,
y
es que quieren vuelta.
Y además las historias detrás de todo este fenómeno. Las historias de, por ejemplo, la señora Ceci con su hijita.
Sí, que hizo muy viral.
Toman el video de esta señora abrazando a su hijita preciosa, llorando, y le dice, sí los vimos.
Ay, no,
pues les consiguieron los boletos, ¿no?
La magia.
Luego
del
esta
fandom.
Chava que vendió toda su colección autografiada
por un boleto
de BTS. Y también una chava dijo, ay, fíjate que mi sobrina o mi prima no quiso venir. Claro que le doy mi boleto. Yo vengo de Guadalajara o no sé desde dónde venía, ¿no?
Es que un concierto de K-pop lo tienes que vivir. ¿Han ido a conciertos de K-pop, Marta? Raquel, ¿han ido?
No, los tengo que llevar.
Es que es otra cosa. O sea, lo que platicaste de los light sticks, ¿no? Se prenden las luces al mismo tiempo de todos los asistentes. Tenemos la parte de corear, ajá, pero también está esta parte, digamos, como de regalarse cositas justo antes del concierto, que se llaman freebies. Aquí te traje uno, mira, para ti.
¡Ay, los freebies!
Esto es claro, un intercambio muy lindo entre los fans.
Y aparte porque... ustedes los hacen.
Sí, correcto, los hacemos nosotras, o sea, y entonces estamos afuera.
Te digo que es todo un
haciendo
ritual
comunidad
detrás, correcto, de esto. Es
haciendo
un
comunidad. Eso yo lo diría como de que nos gusta hacer comunidad, nos gusta, digamos, como, a ajá, pesar de que no nos conozcamos, ya conectamos automáticamente por el mismo gusto a esta banda, ¿no? Y esto se repite a través de todas las bandas de K-pop, que cada una tiene su identidad propia, pero nos une esta pasión y estas ganas como de conocernos. Yo he tenido las mayores amistades de mi vida, han sido gracias al K-pop y la conexión que he tenido a través de esta música, ¿no? Entonces, hay muchos, digamos, saltos y señas que nos hacen ver como si fuéramos una secta, te lo juro, sí, porque sí, sí, todos nos vestimos de un color, ¿no? Y está el concepto, por ejemplo, ayer lo de BTS fue blanco, negro con rojo. Y ajá, entonces ahí tienes a todas uniformadas de negro con rojo o vestidas de algún concepto del video musical. Entonces, en realidad...
O sea,
realidad,
cada día iban vestidas de un color diferente.
No, no, no. Digamos, el concepto de...
el
color de...
Es, claro,
ajá, de
del
este,
concierto.
Ajá, del álbum esta vez fue ese. Entonces, se repetía, digamos, el de Swim, había era como tipo de marineros, entonces había muchas chicas uniformadas como tipo de gorritos marineros y demás colores. Y te digo, nos regalábamos los lightsticks, nos regalábamos los freebies y estábamos todas tomándonos fotos con nuestros outfits y vamos en comunidad. Siempre el tema aquí con el K-pop y que quede bien, digamos, como resaltado, es la comunidad que se puede lograr hacer a través del desconocimiento, ¿no? De la cultura, porque tú, pues, vienes de que te guste, no sé, a mí, en lo personal, me gustaba mucho One Direction, ¿no? Y no tenía, digamos, una estructura de que, ¿quién es el líder? ¿Quién bailan? Ellos no bailaban, pero hacían otro tipo de presentaciones, ¿no? Y entonces, te encuentras con este monstruo que es el K-pop y todas estas nuevas palabras, ajá, que si Magne, que si Desan, que si Inkigayo, que si no sé qué. Y entonces tú, además de ser fan de algo, te vuelves entonces un experto en un tema totalmente diferente y qué ajeno locura a tu cultura, ¿no?
Crecieron las clases de coreano en México. Muchas niñas, muchas chavas se pusieron a estudiar coreano.
Sí, 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 sí. Es bastante fácil una vez que te...
Bueno, pues que te digo una cosa, soy fan de las fans del K-pop. Qué bárbaras, impresionante. Alex, tú reportas todo lo que tiene que ver, bueno, trabajas en Amazon Music, colaboras con Ocesa, con el mundo del entretenimiento asiático.
Sí, me apasiona muchísimo, llevo ya 10 años platicándole a todo el mundo y gritándole a todo el mundo que el K-pop no es una etapa, que es en realidad una parte de mi vida. Y justo, bueno, en Amazon Music hago cosas muy diferentes, pero yo antes hacía entrevistas, siempre estaba haciendo reportajes, acudiendo a conciertos, conectando con las fans para saber qué hace este fenómeno tan diferente. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué no habíamos visto en el mundo, digamos, como un fenómeno tan grande como fue el K-pop en este momento? Y yo creo que la respuesta que siempre me gusta dar es en cómo viene la presentación de la música. O sea, si tú ya estabas acostumbrado, bueno, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, Sabrina Carpenter es buenísima, es muy bonita y tiene música divertida, pero aquí en el K-pop profundizas muchísimo más en un rabbit hole de cosas así que decías, es que yo no sabía que era posible tener a alguien que sea su puesto sea visual o que los miembros de, no sé, por ejemplo decir, de BTS, ¿no? Ajá. Que hacen sus propias canciones y comparten en espacios, digamos, como online virtuales, que se llama Weverse, que conectan con los fans. Es la conexión que busca hacer el K-pop con su fandom. O sea, los integrantes de BTS y todos, digamos, otros integrantes de grupos de K-pop, hablan con sus fans a través de estas comunidades virtuales. Y entonces tú sientes, digamos, una conexión total, ¿no? Así de que, es que este chavo es mi amigo. O sea, Kim Nam-jung de BTS es mi amigo. Y me recomendó ir al Museo Nahualcali porque él se fue a dar una vuelta por ahí en la UNAM. Y entonces tú como que ya entras en una sintonía diferente a de que, pues este es un artista y ya está, ¿no? Pero versus uno de que es que siento que conecto contigo en un nivel que siento que eres mi amigo, ¿no? Que nos recomiendan cosas. Que ayer Taehyung de BTS agarró un Cornog el primer día y no vieras que ayer en el concierto que yo fui había dos carritos de banderillas y unas filas enormes. Porque entonces tú empiezas como a sentir de que, es que porque él lo hizo, yo también lo quiero hacer, ¿no? Entonces es esta total empatía y conexión con una persona que puede, pues, que no la conozcas para nada, pero tú sientes gracias a este nivel que las compañías de K-pop han desarrollado para que tú pudieras conectar con el idol de una forma mucho más profunda, ¿sabes? Entonces yo creo que es esto.
No, joyísima. Había más gente afuera que adentro
totalmente,
también, ¿no?
Qué locura. Bueno, pues Alex-PSAV. Uh-huh. Pesav, así.
Pérez Sav, sí.
Así.
Fue mi gran, mi nombre artístico. Bueno.
Exacto. Alex-PSAV. Muchas gracias, Alex. Un placer.
Gracias a las
gracias
dos
por venirnos a platicar de este fenómeno cuando porque quieran. Todos nos gusta saber.
Cuando quieran, si tienen más dudas de qué significa sí, algo, por 100%. Qué estamos siendo tan virales o el siguiente movimiento de las armies para hacer ahí un golpe de estado, yo se los platico.
Me gusta. Gracias, querida.
Gracias a
con
los dos.
Esto hacemos una pausa regresando del corte cuentavientes. Está con nosotros nuestro queridísimo Rodolfo Solís y vamos a hablar de el trastorno de déficit de atención en adultos. El trastorno que muchos confunden con que eres un absoluto caos, un desmadre. Al volver en W Radio, no se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Estoy que me muero de la alegría de ver quién de ustedes tiene TDAH y no estaba ni enterado. Rodolfo Solís, un gran psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias de la conducta y líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, está aquí porque les va a hacer un examen para ver quién de ustedes tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Que muchos confunden con que es que eres un desmadre. No, güey, es que tengo TDAH. ¿Cómo estás, Rodolfo?
¿Cómo estás, Marta? Bien, ¿y tú qué tal?
¡Qué alegría!
Igualmente.
Oye, pero hay con H y sin H.
Sí. Hay TDA solito, es decir, déficit de atención. Y que ahorita vamos a hablar que este término de déficit es muy relativo. Ahorita te digo por qué. Pero puede ser una presentación predominantemente inatenta o predominantemente hiperactiva o combinada. Entonces, dependiendo del predominio de conductas y de síntomas, podemos establecer si existe, si te vas para un lado o para el otro, o predominantemente ambas, ¿no?
Ok. A ver, ¿quieres hacer el examen?
Hagamos el examen.
¿Y después explicas
sí,
todo?
Sí, de sí. Acuerdo.
Ok, pues venga de ahí.
Para que no se sesguen. Mira. Okay. Me encantan eso. Esta escala es el ASRS. Hicimos una pequeña adaptación con tu equipo para que fuera fácil. Pero es una escala validada internacionalmente. Es la escala de autorreporte o de reporte subjetivo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el adulto. ¿Sale?
Okay.
Entonces, ahí les va. Son 6 preguntas. Están rápidas, no le piensen
o sea, ¿con
demasiado.
Seis,
¿Con seis?
Vamos a salir adelante.
Con 6 salimos, Marta.
Eso. Okay.
Con 6 salimos. Claritos aquí, al menos para tomar alguna decisión. Ojo, esto no es un diagnóstico. Un diagnóstico lo hace un profesional de la salud mental especializado y con amplia experiencia en TDAH. Pero esto te puede servir a ti como un primer acercamiento a la posibilidad, ¿sale? Son 6 preguntas que vamos a calificar en nunca, rara vez, a veces, a menudo o muy a menudo.
Okay. O sea, de 0 a 4.
De 0 a 4.
Nunca es 0, rara vez 1, a veces 2, a menudo 3 y muy a menudo 4.
Exacto. Okay. Entonces ahí te va. Primera pregunta.
Espérame, déjame abrir mi notes.
Venga.
Para apuntar a ver si aquí salgo en un hoyo o no. A ver, ok, dale viaje.
Primera pregunta. ¿Con qué frecuencia tienes dificultad para acabar los detalles finales de un proyecto una vez que has terminado las partes más importantes o difíciles? Nunca, rara vez, a veces, a menudo o muy a menudo. Te la repito. ¿Con qué frecuencia tienes dificultad para acabar los detalles finales de un proyecto una vez que has terminado lo más importante o lo más difícil?
Ok. ¿Qué quieres decir? Dame un ejemplo.
¿Tienes un proyecto en la escuela o tienes un proyecto en la universidad o tienes un proyecto en el trabajo que requiere armar, digamos, un seguimiento de pasos? Pero después de eso, que es la parte más importante o la más cañona, te tienes que detener a ver los pros y los contras, o te tienes que tener a ver los puntos, las comas, la ortografía, la redacción, detalles finos, que si los colores, que si la presentación, y eso te choca. Eso
okay,
ya lo
hablamos. Pero a ver, mi pregunta es, ¿estás buscando ver que la gente no termina las cosas?
Exacto.
¿O estás buscando ver que ya los detalles nos parecen pendejadas?
Exacto. Puede ser. Y te parecen pendejadas probablemente porque te choca quedarte a terminar lo último de lo último.
Ok, te cuesta terminar las cosas.
Te cuesta terminar las cosas, yeah. Y especialmente lo que ya es menor, digamos. Cuando sí. Ya es lo menos importante, ¿sale?
Okay, muy
dos,
bien.
¿Con qué frecuencia tienes dificultad para ordenar las cosas, para organizar cosas? Cuando estás realizando una tarea que requiere eso, organización. ¿Tienes problemas para organizar cosas? Esa es la pregunta. ¿Tienes problemas de organización en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tu pareja? Es con tus finanzas, algo, Marta. Eso es importantísimo.
Pensando. ¿Sabes qué se nos nota mucho? A mí llenar un formulario...
te pone como...
no sé qué me pasa en la cabeza.
Te empiezas a sentir tremendamente demandada.
No, me siento con una exigencia.
Fíjate,
ya saben esos formatos que uno tiene que llenar.
De alveolos y de detallitos.
Y yo amo. O sea, cañón. Yo, a ver, pásamelos, por ejemplo, los del avión, un ejemplo.
Te encanta llenar espacios y bolitos. Los lleno,
a ver, pásenme yo y ver el número de pasaporte que es larguísimo.
Oye, una estupidez. Ahorita estaba yo en FedEx.com viendo un rollo de un envío, que un desmadre que traigo de un envío. FedEx, ayúdenme. Y entonces, es un formato, pero entonces tienes que apretar. Entonces leo, pero no entiendo. Muy mal, muy mal, muy mal.
No, hija,
mi hija dice que yo tengo algo como reading comprehension o algo así.
¿Y,
okay,
¿y qué haces? Bien. Pues lo botas o se lo pides a alguien más, se lo entregas a alguien para que te lo haga.
Me dio tal ansiedad que ahorita voy a hablarle a FedEx para que me lo resuelvan porque no puedo con la página.
Eso y es tu formato de visa, okay, entonces, que ese es un infierno.
De un infierno.
Y yo era feliz. Infierno.
Okay. En procesos burocráticos. Yo feliz haciendo,
metiendo mis datos.
Me encanta porque Marta ya se asume del equipo, ¿eh? O sea, ya habla
sí,
de nosotros.
Sí, claro. Nosotros, chicos, ¿sabes qué? Hay que tomarlo
eres,
on the chin. Y
tú eres tesorera
del club. ¿Sabes qué? Con dignidad y con orgullo.
Y con aceptación. Okay. Número 3. ¿Con qué frecuencia tienes problemas para recordar citas o obligaciones?
¿Recordar?
Recordar citas o obligaciones. Te habla tu amiga y es como, oye, estoy aquí, te estoy esperando. ¿Qué pasó? Habíamos quedado en tal cosa. Se te fue la onda.
No, es que
juntaste cosas en la agenda a las 8 de la noche que tenías tu terapia, al mismo tiempo metiste otra cosa.
La reina sí, de que se me complique.
Tú ahí pon ahí muy a menudo.
Sí.
4.
Ya me puse un 4, ok.
Cuando tienes que realizar una tarea que requiere pensar mucho, como un formulario, por ejemplo, ¿con qué frecuencia la evitas o la retrasas al infinito? Esto me demanda mucho esfuerzo, esto me va a requerir mucha atención sostenida, como la que hablábamos hace algunas sesiones, perdón, hace unos programas. ¿Y con qué frecuencia ese tipo de situaciones donde vas a tener que comprometer tu atención por un tiempo prolongado, mejor lo botas?
Ok, ya voy a hacer una confesión en Radio Internacional.
Aviéntalo.
Cuando a mí me dicen que por qué no he escrito un libro...
Es por eso, claro, eso te iba yo a decir.
¿De qué me hablan?
Sentarte a escribir, claro.
No, hijo, ¿de qué...? ¿Cómo? Sí. Entonces me dice, no, pero es que tú se lo dictas al... No, peor. No.
Si el prólogo de la revista le cuesta un trabajo así de... Ay,
o
tengo
sea,
que hacer...
no saben lo que para mí sería un libro. Es más, a ver, ¿cómo voy a escribir un libro, cuentavientes? Si no puedo ir al cine. Si no me puedo comprometer
que ya nos dijiste
dos horas sentada en una butaca porque me quiero quitar la vida. Fui a ver The Devil Wears Prada.
Ok. ¿Y qué tal?
Ok, la 2.
Sí.
Me quedé dormida 4 veces.
Sí, no.
¿En serio? Y eso es una película con un ritmo trepidante y muy entretenido.
No puedo.
Wow.
Ok, voy a poner en 4 otra vez.
Número 5. Y este ya tiene que ver más como con inquietud. Ahí te va. ¿Con qué frecuencia agitas o mueves las manos o los pies cuando tienes que permanecer sentada por mucho tiempo? Tipo, estás en el aeropuerto, te tienes que dar un rato en lo que sales. Antes íbamos al banco, pero bueno, imagínate, en este tipo de filas en el súper, etcétera. Y la gente está dando, pero vueltas como un molinillo.
¿Saben por qué saqué el Global Entry? Porque una cola en un aeropuerto en Estados Unidos de 1 hora y media...
Te desquicia.
Una vez hasta lloré.
¿En serio?
De la frustración, de la ansiedad,
de la
impaciencia, de la angustia.
Totalmente.
Espantoso. No puedo.
El verbo esperar es algo que le resuena muchísimo a las personas con TDAH.
Claro.
Porque la espera es algo que se asocia con desagrado absoluto y que además se percibe como acumulativo el problema.
Pero lo pasa muy mal.
Me voy sintiendo cada vez más.
Ahí les va otro trigger para los que tenemos TDAH. Un vuelo largo. Bueno, cuando fui a Tokio, me drogué. Claro. O sea, le pedí a mi mamá un ativán
Prefieres
para drogarme, porque dije, es que yo 17 horas en un avión me voy a matar.
Claro. Sí, de hecho, prefieres.
O me duermo.
Fíjate, es
o
una.
O me mato.
Es una gran conducta evitativa, de hecho, ¿no?
Claro.
Que prefieres anularte. ¿Qué? Con.
Drogarte.
Usted y tu conciencia. De hecho, ¿sí? A ver. Parece broma, pero de hecho, las personas con TDAH tienen un riesgo mayor de empezar a tener conductas adictivas. Porque las sustancias relajan, te calman.
Nos alivianan, claro.
Te alivianan.
No, es bueno, un milagro que yo no sea drogada.
Vamos para allá ahorita.
Ok.
Última pregunta. ¿Con qué frecuencia te sientes demasiado activo e impulsado a hacer cosas como si te empujara un motor? O sea, como si tú trajeras adentro, vamos a decir, un cohete.
Un cohete.
Literalmente, que no te deja estar tranquilo y que te obliga a moverte, mover los pies, agitar. A ver, estás moviendo, okay, piernita abajo de la mesa toda la vida, clásico.
Okay. A ver, les voy a dar otro regalo. Mi inquietud llega a tal punto que cuando yo hago pipí, cuentavientes, ustedes no están para saberlo. La gente se sienta y hace pipí y deja que el esfínter suave y orgánicamente
se relaje.
Elimine.
Para que salga más rápido.
Yo empujo. O sea, yo me siento y hago.
Pero si te limpia.
A presión, Marta.
A presión. Ya, de rápido, de vámonos.
Tenemos
de
prisa, vámonos. Estamos perdiendo el tiempo, ¿no?
A ese nivel. Bueno, ¿cómo se llama nuestra amiga española, la psiquiatra? Que dice
Marían
que yo tengo,
Rojas.
Marían Rojas Estapé, que yo tengo cronopatía.
O sea, un problema con el tiempo, con la espera y con hacer que el tiempo, ¿sí?, tenga que pasar como tiene que pasar.
Porque, a ver, porque ahorita vas a explicar, pero me imagino que tiene que ver mucho también el TDAH con ansiedad.
100%.
¿No?
Okay. De hecho, es comórbido, okay, totalmente.
Muy
listo.
Bien. Okay.
Entonces, okay, junten y sumen sus puntajes.
A ver cómo están sus puntos. A ver, déjame ver. Yo tengo 12, 15, 18, 21.
Maravilloso.
A ver, mándenme sus resultados, por favor, en
yo
Twitter.
Yo 8.
Ok, ¿cuánto tienes tú?
8.
Güey, ni a trancazos.
Claro.
Wey. Ay, por favor.
Nada tiene que ver con. Por supuesto que sí. Mira, te lo voy diciendo tan fácil como tú. Yo puedo estar perfectamente en una sala poniendo atención o viendo una película o en un avión. O puedo inclusive escuchar a mi terapeuta una hora y media. Puedo perfectamente estar. Ok, no soy ordenada, pero puedo, me meto en el orden. ¿Sí me explico? Que eso no tiene nada que ver, hija.
Ok, bueno.
Sí, okay, sabes que
Rebeca tiene 8, yo tengo 21.
Exacto.
Ok, adelante, Rodolfo.
Y le hace sentido a Rodolfo.
Ahí te van los rangos. De 0 a 5 puntos. La verdad es que no tienes prácticamente nada relevante ni nada relacionado con TDAH. Tus dificultades, en todo caso, podría ser situacionales, tipo estrés, cansancio. Eso es importante, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente dice, tengo TDAH, y la verdad es que no tiene nada. Lo que tiene es burnout, o lo que tiene es que estar,
claro,
súper ansiosa.
También.
Y eso es todo. Ahorita vamos a hablar por qué, ¿no? De 6 a 11 puntos, podrías tener algunas características o conductas compatibles. Vale la pena observar patrones, pero no es concluyente.
Claro.
Si tienes de 12 a 17 puntos, la verdad es que ya estamos pensando en síntomas moderados compatibles.
De 12 a 17 ya es grave.
De 12 a 17 ya estamos en una situación que sería recomendable una evaluación profesional.
¿Y cuánto tuvo Marta?
Marta tuvo 21.
No manches, si hija, tienes es que sí está cabrón.
Perdón, por eso, Rodolfo, es mi terapeuta.
Sí, por eso.
¿Cómo es? Si tienes de 18 a 24, la verdad es que sí tienes alta probabilidad de síntomas de TDAH. Es importante acudir con un especialista para diagnóstico formal.
Claro, yo jamás, jamás, jamás en la escuela desde kinder, ajá, tuve a una maestra hablándole a mi mamá, diciéndole, esta niña no la puedo controlar, no se puede estar quieta, no. Desde ahí
no me
se
corrieron
siente
a mí del colegio.
Y Marta, sí, Marta meses era hiperactiva cuando era chavita y también estabas en un colegio que nada que ver.
Totalmente.
Que nada que ver.
Ese, ajá, es otro problema. A ver.
A ver.
Vamos a empezar. La verdad es que es un tema bien interesante porque normalmente cuando pensamos en TDAH pensamos en un niño. En un niño hiperactivo que está corriendo, que no pone atención, que pierde los colores, que ya perdió el suéter, uh-huh, que no sigue instrucciones, que es contestón, etcétera. Pero de acuerdo con información del Journal of Global Health, se calcula que hay entre 140 y 366 millones de adultos en el mundo con TDAH. Hay que decir una cosa. El TDAH, en la mayoría de los casos, hasta en el 60% de las situaciones, no se quita con la edad. Es decir, los niños con TDAH tienen una alta probabilidad de ser TDAH y llevar el trastorno durante la adultez. Lo que pasa es que se transforma. Ahorita vamos a ver cómo se ve el TDAH adulto. Pero es importantísimo hablar de esto porque además sabemos que más de la mitad de los adultos que ahorita saben que tienen TDAH lo supieron justo hasta la adultez. Y esto es importante porque un TDAH no diagnosticado en la infancia crea una serie de situaciones problemáticas que además abonan a la probabilidad de tener otras situaciones durante la juventud, como depresión, ansiedad, baja autoestima, un autoconcepto muy pobre, etcétera, ¿no? Aproximadamente 57% de quienes tuvieron TDAH en la infancia siguen teniendo síntomas en la adultez. Y también se sabe un dato súper importante. Alrededor de un tercio, se calcula que un tercio de los adultos con TDAH no recibe ningún tratamiento. Es decir, el 33% de las personas que tienen TDAH o no lo saben o lo saben, pero no reciben ningún tratamiento y no busca ayuda. Ciertamente esto no es una condición de vida o muerte, pero es una condición que si no se lleva, sí puede empezar a afectar el desarrollo profesional, académico, laboral, de pareja, los estilos de crianza, etcétera. Y normalmente, pues, el adulto con TDAH ya no es alguien que pierde los colores o el suéter o ya no hace la tarea. El adulto con TDAH es alguien que se caracteriza por o se identifica con problemas de organización, de planeación, de seguimiento de objetivos, de logro de metas a nivel personal o profesional. Y eso mete problemas importantes porque las personas como adultos normalmente también nos definimos y nos opinamos de nosotros mismos en función de lo que logramos. Entonces, es muy frecuente que, por ejemplo, en la consulta, obviamente la persona adulta con TDAH que llega, es muy frecuente que no llegue por un problema que identifica como de atención. Tiene un problema, llega más con problemas emocionales. Soy ansioso, estoy muy deprimido, me estoy divorciando, las cosas se me están saliendo de control, etcétera. O tengo muchos problemas en el trabajo. Y cuando hacemos una evaluación formal, la persona pues tiene criterios para un déficit de atención.
Claro.
¿No? A ver, la atención, que ya saben que es de mis temas, sobre la atención que nosotros vamos construyendo durante la infancia, se van asentando bloques de otros procesos que llamamos ejecutivos, que son las capacidades cognitivas que nos permiten inhibir las conductas, que nos permiten automonitorearnos, aprender de nuestros errores, planificar, organizar, esperar, tolerar la demora, tolerar la recompensa, es decir, estar en disposición de que demore una recompensa, ¿no? Si esta atención infantil vulnerable o neurodivergente no fue atendida, el adulto en el que se va convirtiendo esa persona va teniendo bloques vulnerables en estas capacidades ejecutivas. De hecho, posiblemente no deberíamos hablar de déficit de atención, porque no es que las personas con TDAH tengan una atención bajita. Sí ponen atención. El problema es más de tipo selectivo. ¿Dónde ponen su atención y por cuánto tiempo? No es que Marta no pueda poner atención, es que la pone de manera a lo mejor fragmentada, como el changuito que va de un lado para otro, y que no puede quedarse en un sitio fijo durante un tiempo determinado.
Sí, lo que no le interesa lo desecha tampoco, también.
Eso es característico.
Ah, esto no me llama la atención, no me gusta, no me late, bye.
La atención las personas con TDAH se caracterizan por estar guiadas por la novedad, por lo que es tremendamente interesante o por lo que reporta recompensa inmediata. Es decir, si yo estoy haciendo algo que inmediatamente me está generando beneficio, resultados, y estoy viendo que logro cosas haciendo lo que me gusta o lo que a mí me interesa, las personas se pueden quedar mucho más tiempo haciendo las cosas. Muchas veces la gente te dice, tanto los papás como los mismos adultos, dicen, yo no tengo déficit de atención, no, choro. Claro que pone atención, doctor. Sí. Mire, si lo pongo en los videojuegos, se puede quedar 4 horas jugando claro. Lo mismo. Hay un efecto o hay un fenómeno paradójico que se da en muchas personas con TDAH. No es criterio diagnóstico, pero es muy frecuentemente reportado, es el hiperfoco. Las personas con TDAH se pueden quedar horas haciendo lo mismo en este estado que llaman de flow, o sea, es un estado como de flujo donde se te va el tiempo, te hace de noche, dejas de atender otras cosas, no atiendes llamadas porque estás clavadísimo en eso que estás haciendo y que te interesa y te gusta.
Pero les voy a decir otra cosa que nos pasa a los del TDA, que cuando estás haciendo algo, estás tan profundamente absorto en lo que estás haciendo que el Ma.
Te molesta.
Ma.
No pelas.
No pelas.
Esa es una característica de las personas con TDAH porque son calificadas. Bueno, tenemos en la consulta cualquier cantidad de motes, ¿no? Desconsiderado, egoísta, sordo, mala grosero, sociópata, mamón. Mamón.
Sí, mamón, ¿no? Claro.
Sí, porque no pelas, porque parece que nadie está hablando.
Porque estamos idos.
Porque estás totalmente en... a veces es una es un hiperactividad de pensamiento. Hay una cosa que pasa bien interesante y que por eso puede pasar subdiagnosticada en el adulto. La hiperactividad, que en los niños es muy evidente porque parecen motorcitos y están trepados en los árboles y haciendo mil cosas, la hiperactividad se va internalizando. Y en las personas con TDAH que fueron hiperactivas, lo que empieza a pasar es que esta hiperactividad ya no es motora, es mental. Es como interna. Y entonces claro. hay un flujo de pensamiento permanente. Ellos hablan como de mucho ruido mental, la sensación de que sus pensamientos van más rápido que sus palabras. Entonces suelen ser personas también que interrumpen conversaciones constantemente. Son personas que están adelantándose a las conversaciones, quieren cerrar rápido. En las relaciones interpersonales es complicado, uh-huh. porque la sensación de estar con una persona con TDAH es que a veces no escucha lo que le estás diciendo.
Claro. Y tenemos como time blindness, ¿no?
Eso es
me gusta
totalmente.
Como lo dicen. O sea, pero sí siento que tenemos una relación muy particular con el tiempo.
Totalmente. Casi siempre las personas con TDAH sobreestiman cuánto les toma, subestiman cuánto tiempo les toma hacer algo. Eso piensan que les va a tomar 20 minutos y terminan tardándose 4 horas, ¿no? Eso los hace procrastinar. Eso también los hace llegar tarde. Suelen ser impuntuales o procrastinan hasta el límite. Tienen estos efectos paradójicos también. Por ejemplo, además del hiperfoco, esto de llevar todo al límite. Es decir, procrastinar hasta el último momento. Y a lo mejor yo tenía que hacer algo para tal día y me lo avisaron hace un mes, pues lo dejo para casi casi la madrugada del día anterior para hacerlo en hiperfoco, ya con la sensación de urgencia. Cuando a las personas con TDAH se les impone o algo que es muy interesante o novedoso, o algo que les impone demanda de urgente, ahí es cuando logran establecer una colocación atencional y un compromiso cognitivo, digamos, y entonces ya pueden funcionar mucho más claramente. No les pidas que estudien con anticipación, que se organicen en el tiempo, sí, ¿no? que empiecen un mes antes a hacer algo que todavía faltó un mes para que me lo pregunten.
Hombre, ¿de qué
o para
hablas? Estamos en el avión resolviendo el problema antes de aterrizar.
Ahora, hay otra cosa que es importante. En los niños, como que el TDAH ha sido sobrediagnosticado, ya cualquier cosa puede ser TDAH. Y en los adultos pasa lo opuesto, parece que está subdiagnosticado. Entonces, tenemos que hablar más o menos de cuáles son los criterios, porque es importante no autodiagnosticarse, mucho menos medicarse, si no se tiene un diagnóstico establecido formalmente, ¿no? Se tienen que juntar al menos 5 síntomas en los adultos relacionados con la inatención. Por ejemplo, problemas para mantener el foco. Errores por descuido. Mucha gente con TDAH cree que tiene problemas de memoria porque se les olvidan las cosas. Pero no es que tengan problemas de amnesia. Lo que tienen es un problema para focalizarse y para recordar aquello que tenía que atender, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, evitas tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, pierdes objetos fácilmente, te distraes con mucha facilidad. Y la distracción es interesante porque la distracción puede ser por eventos externos. Uh-huh. O sea, pasa la mosca y tú ya te fuiste a otra cosa. O esto clásico de que voy al baño porque tengo que ir por mi pasta dental y luego te das cuenta de que el lavabo está como sucio y entonces te pones a lavar el lavabo y después te das cuenta que el trapo estaba mojado. Y entonces sí, es una cadenita de distracción. Sí, sí. O la distracción puede ser también por actividad mental privada o interna. Uh-huh. O sea, por tus propios pensamientos. Hay un hallazgo interesante en la neurociencia del déficit de atención y es que está hiperactiva una red que llamamos red por defecto, que tiene que ver con el pensamiento autorreferencial y que se activa cada vez que estamos poco enganchados con el ambiente. Uh-huh. Entonces, esta hiperactividad, esta red cerebral, parece que está vinculada con estar papando moscas, literalmente. La persona con TDAH parece que está en su mundo con mucha frecuencia, no está pelando como dice Marta, esto de que te habla ma, etcétera, y no simplemente no pelas. El segundo criterio diagnóstico es la hiperactividad o la impulsividad, que también es una de las características que meten más problema en el TDAH del adulto. Una sensación de inquietud, dificultad para relajarte, hablas excesivamente, interrumpes conversaciones todo el tiempo, te describes como impaciente y tus decisiones tienden a ser muy rápidas o impulsivas, uh-huh. o cambias constantemente de actividad. Un TDAH de adulto no bien llevado, pues no va a crear una persona que llega a quejarse de que pierde colores. Es una persona que llega a quejarse de que cambia constantemente de carrera, que no duren los trabajos, no logra metas. Saben que tienen potencial muchas veces, porque esto no tiene nada que ver con inteligencia, pero no logran tener metas cumplidas y que puedan ser un poco más consistentes, ¿no? Entonces, El TDAH también se queja, por ejemplo, de patrones de crianza difíciles.
Ajá.
Son padres que, como ellos mismos tienen dificultad para organizar y priorizar, pues tampoco pueden poner límites claros, tampoco organizan claramente las actividades de los hijos, etcétera, ¿no? Hay otra cosa importante en el TDAH, no aparece casi nunca, o es muy raro que podamos decir que alguien cumple criterios y aparece durante la vida adulta. Normalmente aparece después, perdón, antes de los 12 años.
Claro.
Y otros dos criterios. No es solamente que estés distraído, esto tiene que afectar tu vida diaria. Es decir, tiene que haber un impacto funcional, ¿sale? Entonces, es importante como tener...
¿No hay una pastilla para esto?
No, espérate, antes de que les conteste eso, claro que hay tratamiento. Pero también habemos muchos que hemos aprendido
a vivir a con eso.
Totalmente.
A pesar de eso.
Claro. Lo que
pero hacen... qué fuerte.
Es característico.
Porque se muta, sigue sufriendo, hija. O sea,
se
hijo.
Sigue sufriendo porque... Algo característica del TDAH en los adultos es que cuando, como ya son adultos, ya desarrollaron estrategias uh-huh. compensatorias. Y entonces son personas obsesivas de su propia estructura. Son personas que no les puedes... Tienen un desmadre en el escritorio, pero les piden que no les muevan nada porque dentro de su caos ellos saben exactamente dónde están las cosas. O hay personas que creen que son TOC, obsesivo-compulsivas, porque se vuelven hiperperfeccionistas. Esto es más frecuente en las mujeres con TDAH, fíjate. Uh-huh. Las mujeres tienden a tener estrategias compensatorias más de hipercontrol e hiperorden uh-huh. para poder mantener las cosas 100%. En su estructura y que no se les salga todo como ya presión, ¿no? Entonces, hay estrategias compensatorias que tenemos que identificar, por ejemplo, hiperorden paradójico, hiperestructura, perfeccionismo absoluto. Porque hay otra cosa. Muchas veces las características del TDAH tienen que ver con el autoconcepto. Las personas han sido repetidamente catalogadas como inconstantes, incapaces, vamos a decir, desorganizadas, distraídas, etcétera, y empezamos a calificarnos a nosotros mismos con características que solamente es por inatención, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como diría Marta, ¿no?
A ver, tienes un minuto.
tenemos dos tipos de estrategias. La estrategia farmacológica, que es la que lleva los psiquiatras y los neurólogos. Por cierto, el diagnóstico solamente puede ser llevado por un profesional de la salud mental, como un neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo clínico, un neuropsicólogo uh-huh, con experiencia, ¿no? No te puede diagnosticar tu hermano, tu amiga, tu comadre.
¿Ni yo?
No, Marta. Ya puedes, yo creo que ya puedes, pero deriva. El tratamiento farmacológico lo que busca normalmente son estimulantes, se llaman estimulantes, pero son más bien reguladores de un neurotransmisor que tiene que ver mucho con el déficit de atención, que es la dopamina.
Claro.
La dopamina es un neurotransmisor que ustedes bien saben que tiene que ver con control, justo eso, la regulación de la atención y la conducta, uh-huh. y el sistema de recompensa. Qué tan sensibles somos a las cosas que nos gustan y qué tanto podemos detener nuestro comportamiento cuando queremos algo que nos gusta. El sistema dopaminérgico en TDAH característicamente puede estar disregulado. Entonces, el tratamiento farmacológico va para allá. Esto se acompaña idealmente de estrategias conductuales, que son las que damos los psicólogos. Estrategias que te permitan tener contextos más estructurados, que se adapten a tus propias necesidades y que además trabajen, por ejemplo, con técnicas en solución de problemas, emparejar lo que no te gusta con cosas que disfrutes. Son técnicas conductuales que son muy eficaces para que tú logres tener un poquito más de estructura y lo más importante, que seas constante. El gran problema y el gran reto del TDAH no es volverse neurotípico, es que te mantengas haciendo las cosas, es que está no pierdas cañón. La estructura.
No, es que de qué me hablas con la constancia.
Y la tolerancia...
Ni con una crema, ¿eh? Ni con una crema.
Y la tolerancia a la frustración, Marta. La
claro,
capacidad.
Miren, uno como adultos, perdón, pero el problema es que hay un chorro de niños y de chavos que tienen TDAH.
¿Sí?
Ese es el problema.
Totalmente. Y los adultos que crean que lo tienen. Fíjate, ahorita hay una población que está totalmente subidentificada y es adultos mayores con TDAH.
Uy,
sí. O sea, adultos mayores que jamás en su vida, obviamente, antes se le llamaba disfunción cerebral mínima. Era un término horrible, ¿no? Adultos mayores que ya tienen una historia de compensaciones, pero que sufrieron toda la vida por este problema de poca constancia.
Sí, claro.
Y fragilidad en la posibilidad como de regular la atención.
Bueno, ¿los puedes ayudar?
Por supuesto que sí.
Ok, bueno. El doctor Rodolfo Solís es psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias de la conducta y es líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Quieren su teléfono, cuentavientes? ¿Cuántos chelines están dispuestos a darme por el teléfono del doctor? Ok, ahí les va.
Mi reino.
55, 15, 55 42 40, 55 15 45 42 40, y me imagino que tienes colegas que pueden ver los hijos de los cuentavientes.
Por supuesto que sí, también tenemos contacto con neuropsicólogos y psicólogos infantiles y paidopsiquiatras también.
Y paidopsiquiatras, que son los psiquiatras.
Los psiquiatras de los niños.
Menores. Exacto. 55 15 45 42 40, y es dr.r.solis en Instagram, o doctor-rsolis. psiquiatrialrs.com. Gracias, Rodolfo.
Gracias a ti.
Te veo a las 8.
Eso espero, te espero.
Son las 2:58 de la tarde. Nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Así roqueamos en W Radio. Pásela bien el resto de este lunes. No se vayan, ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.